Muchos de ustedes, y ya cuando entremos en la enseñanza, se van a dar cuenta el porqué. Ok, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno, y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por qué o por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. El que pierde su vida por causa de mí, la hallará. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Puede tomar asiento. Señor Jesús, yo te pido que el día de hoy tu Santo Espíritu ministre a cada uno de nosotros, Señor, que podamos salir de este lugar edificados. Yo te pido que en tu iglesia, Señor, cada uno reciba lo que tú tienes para cada uno, Señor, en particular. Yo te pido que apliquemos nuestro oído, nuestro sentido, nuestra memoria, todo lo que necesitamos para que saquemos el provecho de este tiempo que vamos a estar meditando en tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Si usted recuerda, la semana pasada dimos inicio finalizamos el capítulo 9, y los últimos versículos fueron versículos muy impactantes de parte del Señor, cuando Él había ya recorrido varias ciudades, y yo explicaba la dinámica, ¿no?, de cómo fue que las multitudes fueron creciendo conforme el Señor iba predicando. Y lo que sucedía es que llegaba a un pueblo, había mucha gente en el pueblo necesitada, mucha gente enferma, mucha gente poseída de demonios, mucha gente con problemas serios, otros que tenían hambre de la palabra, que querían escuchar el mensaje del Evangelio. Y aquí hay lugar, hermanos, enfrente. Cuando él llegaba a una ciudad, él tenía ya determinado la manera, como el tiempo que él iba a estar en cada lugar. Inclusive, todo estaba a la perfección medido. Entonces él no se quedaba más de lo que tenía que quedarse en un lugar. Terminaba de predicar en esa ciudad, se quedaban muchos que todavía no habían sido sanados, se quedaban muchos que todavía estaban enfermos, que tenían, con demonios, que personas que tenían aflicciones, muchos que querían escuchar la palabra. Entonces, cuando él se iba a la siguiente ciudad y estaba toda la multitud ahí esperándolos con las mismas necesidades que en la otra, varios de los que no habían recibido sanidad y milagro y ministración se iban a la otra ciudad. Cuando él se iba a la tercera ciudad, ya eran dos lugares que iba la multitud siguiéndolo. Entonces llegó a tal grado que él está aquí viendo desde la montaña y ve las multitudes que seguían viniendo y que seguían viniendo. Y dice que se quebrantó él y vio a las multitudes y dijo que eran como ovejas que estaban sin pastor. Y terminó diciendo, dice, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Porque en verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y fíjese cómo empezamos el capítulo 10. Empezamos con Jesús extendiendo su ministerio aún más. Ahora ya no solo Él va a tener esa virtud y ese don y esa unción de sanar enfermos, de libertar a los endemoniados, de llevar el mensaje de la palabra, sino que ahora va a escoger a 12 para que ellos vayan también y lleven el mensaje del Evangelio. Pero lo que vemos aquí que esta es una elección especial. Él está escogiendo a 12 específicamente que les va a llamar apóstoles. Y vemos el ministerio que ellos iban a desarrollar. Dice que iban a tener, de parte de Jesús, a esos 12, Dios les iba a dar autoridad para que sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¡Wow! ¡Qué ministerio tan poderoso! No eran como dice, a ver si, vayan y oren, a ver si sanan, vayan y oren y echen fuera demonios, a ver si salen. No. Aquí era una garantía de que ellos iban a ir con la autoridad de Jesús y que estas señales iban a suceder, que eso iba a ocurrir. Entonces, surge la controversia porque algunos en estos tiempos, y estamos en tiempos peligrosos, no sé si usted lo sabe, estamos en tiempos muy peligrosos, donde ahora ya ha entrado la apostolitis y la profetitis. A lo que me refiero es que cosas que en la iglesia no se veían antes, se han empezado a ver en estos tiempos, donde gente se ha autonombrado profeta y se ha autonombrado apóstol. Y yo quiero tomarme un poco de tiempo para leerle. Ahora, no es algo que yo escribí. Lo doy de una vez, le voy a dar crédito al que crédito merece. Porque dije, en lugar de perder mucho tiempo yo haciendo mis notas, voy a leer a... Déjeme, para darle crédito bien perfecto. Parece que las notas bien... Esta la tiene al revés, hasta el final. Es una Biblia de estudio, pero es una página, no borré la página, pero es de una Biblia de estudio y vienen las notas acerca de lo que es un apóstol. Lo que voy a hacer yo ahorita, no vamos a ver todas las notas, solamente se las voy a leer rápidamente para que entienda un poquito el contexto y luego voy a explicarle. Entonces, ¿qué es un apóstol? La respuesta, apóstol significa alguien que es enviado, viene de la palabra griega apóstol, que se escribe igual, apóstolos o apóstolus, y hay derivaciones de ella. En el Nuevo Testamento hay dos usos principales de la palabra apóstol. La primera se refiere específicamente a los 12 apóstoles de Jesucristo. Ahora, ahí me detengo. Entonces, hubo algunos otros, aparte de los 12, que se llamaron apóstoles. Entonces, y usted dice, ¿en serio? Bueno, empezando por Matías. Después de que Judas Iscariote cometió suicidio, se mató a sí mismo, ya no eran 12, sino que eran 11. Y los discípulos se pusieron y echaron suertes y oraron y escogieron a otro que ocupara el lugar de Judas Iscariote y pusieron a Matías. Ahora, a mi criterio, la Biblia no dice, ¿verdad? Pero eso es a mi criterio. Creo que ellos se adelantaron, que yo creo que el que Dios iba a escoger para ocupar el lugar de Judas Iscariote iba a ser el apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo después viene y se le aparece el Señor Jesús personalmente y lo escoge. Y él recibe el título de apóstol. Entonces, para mí, de Matías no se sabe nada. Pero yo creo que en realidad el que debía tener el lugar número 12 entre los apóstoles era Pablo, porque fue respaldado de una manera tan poderosa al mismo nivel y a veces en algunos casos él mismo lo da testimonio más que ni los mismos llamados apóstoles. Pero él dice, pero él aclara, no yo. Dice, yo he trabajado más que los apóstoles. Dice, pero no yo, sino la gracia de Dios a través de mí. Entonces, pero trabajó mucho y yo creo que ahí debería haber sido. Entonces, ahora ya pasamos de 12, le agregamos a Matías, son 13, le agregamos a Pablo, 14. Entonces, en realidad eran 14 apóstoles, pero a partir de ahí hay otros que llevan el título de apóstol, pero no en el mismo, con la misma autoridad, no con la misma. Discúlpeme ahí. Ahora está mejor. Hubiera estado aquí el martes. Cada 3 minutos y tosía y tosía. Yo siempre presumo de que en 3 días se me quita la gripa. Esta vez, ay Dios mío, me dio duro. Pero vemos entonces que, perdón, que entonces ya estos 12, incluyemos a Matías, 13, incluimos a Pablo. Serían 13, no, pero sí, lógico, ya no está Judas, pero estoy hablando de los nombres, se dan, sí. Entonces, al final termina siendo 14, que yo creo que Judas Iscariote entregó él su ministerio, ya no es considerado apóstol, ¿verdad?, porque él se fue a su propio lugar, y que Matías no debía haber sido parte de esa lista, que en realidad el que debería haber sido sería Pablo. Ahora, la Biblia enseña en el libro de los Efesios que la iglesia está fundada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, ¿verdad? Pablo escribe, y Pedro escribe, que Jesucristo es la piedra angular, pero el fundamento se puso sobre los apóstoles. ¿Y en qué manera? Usted dice, ¿estamos fundados sobre los apóstoles? No, sobre la enseñanza que el Espíritu les trajo a la memoria a los apóstoles, y de ahí se fundó la iglesia cristiana. Entonces, son las enseñanzas, son las doctrinas. Por eso la iglesia primitiva tenía mucha autoridad, si lo que se estaba diciendo, si lo que se estaba leyendo, si lo que se estaba poniendo en práctica tenía origen apostólico. Tenía que ser de los apóstoles. Después de estos apóstoles que acabo de mencionar, hay algunos otros que se les da el título de apóstol, pero todo mundo hacía clara diferencia que no eran apóstoles al nivel de los doce. Y aquí le voy a... Bueno, Jesucristo mismo es llamado apóstol, si usted recuerda, ¿verdad? Que en Hebreos 3:1 se nos dice que Él es el apóstol. Y en entonces, pero voy a ver a los otros nombres de las otras personas. Hechos, a Bernabé se le menciona como apóstol también, en Hechos 13:2 y 14:4. Y luego a Andrónico y Junias, es muy probable que también son identificados como apóstoles en Romanos 16:7. Entonces, generalmente se usa la misma palabra griega que se traduce apóstol para referirse a Tito, a Epafrodito en Filipenses 2:25, pero claramente sabían, ¿verdad? Ellos sabían que no se estaba refiriendo a que eran apóstoles al mismo nivel que... Y ahora usted dice, bueno, pero ¿por qué apóstol? La palabra apóstol solamente significa enviado. Entonces, si nos vamos a Mateo 28:19, en realidad usted y yo somos apóstoles en el sentido de que hemos sido enviados a llevar el mensaje de Jesucristo a toda criatura, a toda la tierra. Pero el término en sí de apóstol ya no se usó. Usted vaya a la historia de la iglesia y usted va a encontrar que después del siglo primero ya no se usó el término apóstol para nada, ni tampoco se usó el término profeta. No fue sino hasta 1980 y tantos, 88 o algo, que aquí en Estados Unidos surgió un loco que, leyendo Efesios, dijo, ay, pues allí dice que estamos fundados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y que también está el maestro, y está el pastor, y está el evangelista, y porque hemos descuidado el ministerio apostólico y el ministerio profético. Y dice, ya sé lo que voy a hacer. Fundó su escuela de profetas y de apóstoles. Y usted se inscribía, tomaba un curso sobre apostolitis, sobre apóstol, pagaba $200 y le mandaban su certificado de que usted ya era apóstol, de que usted ya era profeta. Ahora, ¿qué sucedió? Muchos se metieron en esa mentira, en ese engaño, y empezó a surgir apóstoles y profetas por todos lados, y después los descarados se ponen a nombrar apóstoles y profetas a otros. Usted puede encontrar un video de ese señor que no lo recomiendo, mejor ni lo busque. Pero ese señor Maldonado, que se dice que él es profeta también. Y ese señor orando por otros tantos y les dice también que ya son profetas porque él dijo. Bueno, pues bíblicamente no es bíblico eso. Ahora, ¿cuál es el peligro de eso? ¿Cuál es el peligro? Dice, ay, pastor, ¿no le está exagerando? ¿Qué tiene que la persona se quiera llamar profeta? ¿O que se quiera llamar apóstol? Déjele digo el peligro. El peligro es que hacen a un lado la palabra de Dios. Y ahora el mentado profeta dice, ah, ay, gracias Señor. Ah, estoy recibiendo un rema ahorita. No, pero lo dicen con un tono así como para controlarlo. Qué fuerte, gracias Señor. Acabo de recibir un rema. Que aquí hay 5 personas. Y ellos ya más o menos saben quién. Que hay 5 personas que el Espíritu me ha dicho, pero eso ha sido una palabra directa de Dios. Que hay 5 personas aquí que me van a dar $3,000 cada una. Y escriba su cheque. Y escríbalo al nombre y ya dan el nombre. Y tráigalo y entre más pronto, más rápido. Y si usted no lo hace, le va a venir una maldición. Si usted no lo hace, usted está desobedeciendo la palabra revelada que Dios me ha dado. Ay, pero siento que me quema. Me hace un hoyo aquí. Traiga ese dinero. Y así se han hecho, hermano. ¿Para qué? Para ponerse por arriba de la congregación, por arriba. Ahora ya hasta de los pastores, porque ya ser pastor ya no es nada. Ahora yo quiero ser profeta. Y quiero ser apóstol. No veo la palabra y solamente ando con puras revelaciones. Y ando caminando y el Señor me mostró y el Señor me dijo y yo vi en una visión. Y un montón de gente ignorante, disculpando, ¿no? Porque ahora estamos ofendiendo ya también a los que siguen esas personas. Pero es cierto, pura persona ignorante. ¿Qué, ya viste las señales? Oiga, hay gente que se presta para el circo, maroma y teatro. Hay gente que le gusta actuar. Yo puedo hacer una línea aquí y decir, y mire cómo funciona la psicología. Y voy diciendo, mire, usted va a venir. Y cuando venga, usted va a sentir aquí como que hay una nube, como que hay una presencia. Y cuando yo pase cerca de usted, esto, ay Señor, que esto va a estar tremendo. Cuando yo pase cerca de usted, voy a soplar sobre usted o voy a tocarlo y usted se va a caer. Pura psicología, hermano. Usted ya está pensando, ay, sí, 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 me va a pasar eso. Y sí, yo voy a pasar y voy a pasar. Y ya pasa y ya viene todo sugestionado. Ya viene, ay, ay, pues ya hasta me estoy cayendo todavía ni me dicen nada. Hermano, puro engaño. Triste lo que han hecho con la palabra de Dios al ponerse en esa posición. Ahí está el ministerio ese de Benny Hinn. Oraron por un niño. Qué sinvergüenzas, ¿no? Oraron por un niño que tenía 9 años de edad, que estaba ciego. Y el niño dijo que ya veía. Porque clínicamente él estaba perdiendo la vista. O sea, no había perdido la vista por completo. Lo vienen a entrevistar 7 años después y ya está completamente ciego. Pero él usó el video de cuando el niño dijo por la pura emoción que ya había sido sanado para poder sacar miles de dólares de la gente. Ya ve las señales, están aquí siguiéndonos. Eso sí, nunca verifican los milagros. Y sin embargo, la gente sigue yendo a esos lugares. Sigue siguiendo a esta gente. Entonces, esto de los apóstoles y de los profetas, por favor, alguien que tenga ese título, no lo escuche. No importa, ay, pero es que se siente bien bonito. No lo escuche. No ande siguiendo. Hay personas, ya no se conforman con ser pastores. Ahora yo soy el apóstol de la iglesia llamada final y el apóstol del ministerio poderoso internacional de casa de Dios. Y yo soy el apóstol. Mentirosos. ¿Por qué no nomás enseñar la palabra y ya? Dejar que el Espíritu haga la obra en las personas. Entonces, no puede comparar a estos títeres, a estos payasos que andan por ahí, con los 12 apóstoles, con la autoridad que fue delegada de los apóstoles. Y si no, métase y estudie y busque históricamente en la historia de la iglesia. No se le llamó a nadie apóstol, ni profeta, ni nada de esos títulos. ¿Amén? Entonces, pero búsquelo, ¿verdad? No me diga amén si no lo ha estudiado. Y si todavía se le quedó la duda, dice, ay, pero tan bonito que habla Cash Luna. Ay, tan bonito que habla ese Maldonado. Y tan bonito que habla este otro. Y hay un montón de ridículos. Eso sí, las iglesias grandísimas y todo eso, los únicos que se están enriqueciendo son ellos. Toda la demás gente, mire, por una puerta entran y por otra salen. Y la gente ni se sabe, nomás con que sigan llegando. No importa. No se deje engañar. No es lo mismo. Amén. Ah, es que ya en cuanto diga, yo soy el profeta, apáguele. Ay, Dios mío, no me vaya a escuchar ni una palabra de este tipo. No, ahora ya no solamente profeta, ahora soy la profetisa. Soy la apóstola. Más ridículo todavía. Peor tantito, un patadón por allá. A ver, bueno, ya. Entonces, ahora, el ejercicio que vamos a hacer, a pesar de que vamos a ver lista de los apóstoles, de los 12 apóstoles de Jesucristo, el 90% de los cristianos no puede nombrar a los 12 apóstoles. Y usted dice, ay, pues yo ya califiqué, estoy en esa lista. No me lo sé. Y no voy a avergonzar a nadie para decirle, muestre, enséñemelos. Porque tal vez agarre la Biblia y diga, estos son los 12 apóstoles. No, sin leer la Biblia, sin que se sepa los nombres, así como se sabe el nombre de los que están en el equipo de fútbol. Oh, en la defensa lateral izquierdo juega tal, y no, hombre, hubieras visto el que juega ahí, se saben todas las posiciones. Los que les gusta el béisbol, uy, acaban de agarrar un nuevo jugador y este irá, tiene tal récord y tiene tales números y tales estadísticas y se la saben, pero bien. Y dice, oye, ¿quién es Bartolomé? Epa la chepa. ¿Quién es Bartolomé? ¿Quién es Bartolomé? No, pues uno de los apóstoles. Ah. Entonces yo le voy a ayudar. Hoy vamos a hacer el ejercicio con el tiempo que nos queda. Todos los que estamos aquí, vamos a salir con los 12 apóstoles de memoria. Y le voy a ayudar porque hay un problema con esto de los 12 apóstoles, porque hay muchos que tienen varios nombres. Y mire, simplemente vamos a hacer primero esta lista, las primeras listas. Usted me contesta sí o no. ¿Eran todos estos apóstoles? ¿Le veo? No le veo, pero sí era apóstol. Sí era apóstol. Entonces ya me dijo que no, ya calificó en los 90. Ok. ¿Judas Iscariote?
Sí.
¿Leví?
Sí.
¿Tomás?
Sí.
¿Bartolomé? Ay, ahora sí ya se lo sabía. Simón, llamado Zelote. Juan. Jacobo. La que sigue. Tadeo. Felipe. Jacobo, hijo de Alfeo. Pedro. Mateo. Simón, el cananista. Andrés. Ok, vamos a contarlos entonces. 1, 2, 3. ¡Ey! Regrésate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Regrésate. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15 apóstoles. ¿Ya entendió? ¿Ya entendió por qué está la confusión? Por la cantidad de nombres que algunos tienen. Algunos tienen nombre, sobrenombre, y luego algunos tienen nombre y apellido, y luego les dan un sobrenombre. Y entonces cuando a uno le toca nombrarlo, hay 3 listas, hay 4 listas, también en el libro de Hechos está otra lista. Entonces se puede hacer bolas que termina hasta siendo viscos. Pues ¿quiénes son los 12 apóstoles? Nosotros lo vamos a hacer bien sencilla. Vamos a agarrar de uno por uno y les vamos a dar todos los nombres, los apellidos y los sobrenombres que tenían, para que así, cuando usted se prenda el primer nombre, a la memoria se le venga las otras cosas, los otros nombres que tenía tal persona. Entonces empezamos, conforme vaya avanzando, les voy a ir dando información sobre cada uno. Entonces Pedro, es el primero, pero Pedro en realidad no se llama Pedro. Pedro en realidad se llama Simón, pero Pedro también es conocido como Cefas, y Cefas es el original que significa Pedro, del arameo. Entonces su nombre en realidad era Simón. Y Jesús le dijo, de aquí en adelante te vas a llamar Cefas. Pero Cefas traducido al griego significa Pedro, Petras, piedra. Entonces, la mejor manera de recordarnos, porque es el nombre que más usa, es el de Pedro. Pero usted ya se puede acordar. En realidad su nombre era Simón. Simón, Pedro, Simón, el Señor le cambió el nombre y dijo que le iba a ser Cefas, pero significa Pedro. Pero el nombre con el que más se conoce es con Pedro. Pero su verdadero nombre era Simón. Simón. Entonces, Pedro, ¿cómo se llama? Simón, ¿verdad? Y le cambiaron el nombre a Cefas, que significa Pedro. Ahí está. Entonces ya está el primero. Ok, el segundo está bien fácil. Andrés. Andrés es hermano de Pedro. Entonces ya está fácil. Normalmente cuando son familiares uno se puede acordar más rápido, ¿no? Si están dos hermanos, te dan los nombres y te acuerdas del nombre y de los dos hermanos. Aquí en este caso, Andrés, hermano de Pedro. Ahora, lo interesante de Andrés, que usted no sabía, es que Andrés fue el primero que fue llamado a seguir a Jesús. Pero me faltó agregarle que fue llamado a seguir a Jesús. No fue el primero en seguir a Jesús, fue el primero que fue llamado. Fue al primero que el Señor le dijo, ven y sígueme. A Andrés. Y Andrés fue y le dijo a Pedro. Y entonces Pedro vino a seguir a Jesús. Ahora, vienen otros dos hermanos. Entonces, ¿cuáles son los dos primeros hermanos? Pedro y Andrés. ¿Quién llegó primero, Pedro o Andrés? Andrés. ¿Y quién invitó a Pedro? Andrés. Ok. Jacobo, hijo de Zebedeo, era pescador. Hermano de Juan, que también era hijo de Zebedeo. Ahora, aquí entra algo interesante. Esto, si tiene Biblias de estudio, se va de repente a encontrar con que el nombre con que se le conoció era por Santiago, pero se le da el nombre de Santiago el Mayor, porque el mismo Jacobo, me disculpa ahí, el nombre primero debería ser Juan, hijo de Zebedeo, y luego Jacobo es el que es conocido como Santiago. Es que cámbiele ahí, ponga Juan, hijo de Zebedeo, y luego ponga Jacobo, también conocido como Santiago el Mayor. Y es que hay una variación del nombre de Jacobo que viene a ser, en inglés es James, es Santiago, y es Jacob, y es Jacob, y Jacobo. Todo eso son el mismo nombre. Entonces, de repente, en algunas Biblias de estudio, usted va a encontrar que lo llaman Santiago el Mayor. Y se refiere que hay uno mayor y otro menor. No de edad, ni de peso, sino que se refiere a la estatura. Que había un Jacobo, no Juan, acuérdese, es al revés, Juan, hijo de Zebedeo, y luego le pone Jacobo, también conocido como Santiago. Entonces había uno que era chaparrito y el otro alto. Entonces a uno se le fue conocido como Jacobo el Mayor o Santiago el Mayor, y al otro el Menor. Entonces estos dos hermanos también son conocidos como los hijos del trueno. Jesús les cambió el nombre y les dijo, ustedes van a ser Boanerges. Boanerges, que quiere decir, traducido es, hijos del trueno. Y eran terribles estos hermanitos. Iba Jesús a entrar a una ciudad y los samaritanos no lo dejaron entrar. Le dijeron, no, aquí no entras. Y Jacobo y Juan vinieron y le dijeron al Señor Jesús, Señor, ¿por qué no le hacemos así como le hizo Elías? ¿Te acuerdas que él oró y descendió fuego del cielo? ¿Por qué no oramos y que descienda fuego del cielo y que los haga chicharrón a todos estos samaritanos que no quisieron recibirte? Y el Señor lo reprendió duramente. Dice que ustedes no saben de qué espíritu son. Yo no he venido a perder las almas. No he venido a hacer chicharrones. He venido a salvar a las almas. Entonces, pero después cambiaron. Juan cambió tanto que después fue conocido como el apóstol del amor. porque hablaba de puro amor. Y su frase favorita era: hijitos, amaos unos a otros. Hijitos, amaos los unos a los otros. Hasta que alguien le dijo: oye, Juan, ya se rayó el disco, ¿no? Todo el tiempo subes y antes de empezar el mensaje: hijitos, amaos unos a los otros. ¿Por qué lo repites tanto? Dice: bueno, ¿ya se aman los unos a los otros? Oh, todavía no. Siempre necesitamos más amor. Siempre necesitamos más amor. Entonces, son dos hermanos más. Ya tiene, los primeros dos hermanos eran Pedro y Andrés. Los segundos dos hermanos, ponga Juan primero, por favor. Juan y Jacobo. Juan y Jacobo, hijos de Zebedeo, también conocidos como los hijos del trueno. Ya. Entonces, quita la página ahorita que no se vea. Ponla al main page, porque lo vamos a repetir. Cierre su Biblia. Quite sus notas que está viendo. No se haga la disimulada y esté acá tirando ojo. No. Entonces, Pedro, Andrés, Juan y Jacobo. Pedro, Andrés, Juan y Jacobo. Ahora le voy a hacer algunas preguntas y me contesta. ¿Cuál era el verdadero nombre de Pedro?
Simón.
Simón. ¿A qué se lo cambiaron? A Cefas. ¿Qué significa? Pedro da piedra. Ok, ya. Y Andrés fue el hermano de Pedro y el primero por... ¿Dónde va? Ok, listo. Ya estamos. Ok, perfecto. Continuamos. Sí la hice. No muy rápido, pero bueno. Ok, entonces ya no sabemos los primeros cuatro. Pedro, Andrés, Juan y Jacobo. Ok. Vamos ahora a los que siguen. Felipe. Y yo vuelvo a poner lo mismo. Yo le puse aquí, no necesariamente fue el primero, pero uno de los primeros, Felipe, que fue llamado también a seguir a Jesús. Y él era de Betsaida, la misma ciudad de Pedro. Muchos de estos acontecimientos de los primeros discípulos siendo llamados los va a encontrar en el Evangelio de San Juan. San Juan capítulo 1. Ahí cuando empieza a narrar acerca de Juan el Bautista, inmediatamente cambia y explica acerca de cómo los fueron llamados. Dice: Felipe, uno de los primeros en ser llamado por Jesús de Betsaida, la ciudad de Pedro. Bartolomé. Mire, esta información es muy interesante. Esta solamente cuando estudia uno se entera, porque se cree que Bartolomé es Natanael, que Bartolomé y Natanael son el mismo, y tiene mucho sentido, porque mire, vayamos a San Juan capítulo 1, versículos 45 al 51, dice: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y mire lo que dice Natanael. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Un hombre con tanta fe. Es increíble. Mire, es el primero en declarar que Jesús es el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Solo porque Jesús le dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Entonces yo cuando estaba leyendo esto dije, tiene mucho sentido de que después fue llamado por el Señor. Pero que en realidad el nombre con el que se le conocía más era por Bartolomé. Y por eso lo encontramos aquí en la lista. Felipe tiene una cualidad muy, muy interesante. Felipe, vienen unos griegos y le dice, quisiéramos ver a Jesús. Y Felipe es el que los lleva a Jesús. Felipe encuentra a Natanael y lo lleva a Jesús. Entonces una característica de llevar gente a Jesús es con la que podemos relacionar a Felipe. Pero este Bartolomé en realidad lo podemos relacionar con un hombre de mucha fe. Inmediatamente creyó que Jesús no solamente era un profeta, un maestro, sino que era el Hijo de Dios, el esperado por Israel, el Rey de Israel. ¿Te imaginas? Solo por una frase que el Señor dijo acerca. Entonces, qué bonito, Felipe y Bartolomé. Ahora Tomás. Tomás es conocido como Tomás el Incrédulo, porque siempre lo encontramos dudando. Siempre lo encontramos haciendo preguntas. Pero fíjese qué cualidades tan bonitas. Mucha gente a veces critica a la gente preguntona. Pero hay veces que la gente preguntona te saca a veces cosas profundas. Hay veces hay preguntones y los niños chiquitos así es como empiezan a aprender.
¿Y por qué tenemos luz?
Oh, mijo, es que si no está la luz va a estar oscuro.
¿Y por qué?
Oh, pues es que no se va a ver y entonces...
¿Y por qué necesitamos ver?
Ay, Dios mío. Y sí, llega el momento que... Ve, pregúntale a tu mamá. Pero en el caso de Tomás, él hizo unas muy buenas preguntas. Él le dijo, Señor, no sabemos ni a dónde vas. Entonces, ¿cómo vamos a ver el camino? No, ese es Felipe, ¿verdad? Felipe fue el que le dijo eso. Pero Tomás siempre dudó también. Tomás fue el que dijo, si no viere la marca de los clavos en los dedos. Es más, si no metiere mi mano en su costado, no voy a creer. Y me parece que antes, vamos a San Juan 14 porque ya me entró la duda. Antes de que Felipe hablara, Tomás dice algo. Ah, aquí está, el versículo 5. San Juan 14, 5. Lo que Felipe dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Eso fue lo que dijo Felipe. Pero mire lo que dijo Tomás. Señor, no sabemos a dónde vas. Entonces estaba en lo correcto. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Pero mire, por causa de esa pregunta de que Tomás no sabía y que tenía dudas, recibe esa respuesta tan preciosa que nosotros ahora usamos para testificar acerca de quién es Jesús. Porque Jesús le respondió a Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¡Qué profundo y qué fuerte la respuesta a causa de un preguntón, de alguien que tenía dudas! Y mire, el Señor le responde de una manera poderosa. Lo mismo cuando habló de la señal y de los clavos y todo eso, cuando el Señor se le aparece y le dice, a ver, ven acá, Tomasito, ven, mete tu dedo aquí. Ay, no, se imagina, si ya nomás con ver a Jesús resucitado, con eso tienes, no necesitas nada más, pero ay, cayó postrado delante de él y dijo, ahí ya se convirtió ya no en Tomás el incrédulo, sino en Tomás el creyente, porque allí cayó postrado delante de él. Señor mío y Dios mío, lo adoró por completo. Entonces, vemos regresando a Mateo 10. Entonces, vamos a ver, le agregamos, entonces, Felipe y Bartolomé, hay que ponerlos de la mano, ¿verdad? Felipe, Bartolomé, que puede ser Natanael, ¿verdad? Y luego tenemos a Tomás y luego Mateo, el publicano. Ahora, ¿por qué algunos se confundieron? Porque Mateo... Algunos creen que el apellido de Mateo era Leví, ¿verdad? Que el apellido era Leví, entonces que era conocido como Leví o como Mateo o como el publicano. Entonces ahí de repente salen tres, ¿no? Imagínese, usted dice, Oh, ¿quién era el publicano? Ya tiene que saber, es Mateo. Y su apellido era Leví. Pero en realidad es más conocido como el publicano. Mateo el publicano, el cobrador de impuestos. Entonces ahora ya tenemos ese grupo de cuatro. Y está facilito porque si usted lo tiene en su Biblia como la mía, están pegaditos los cuatro nombres. Entonces, Felipe, Bartolomé. Vamos a hacerlo por parejas. Así como nos aprendimos los primeros cuatro, era Pedro, Andrés, Juan y Jacobo. Ahora, Felipe, Bartolomé. Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo. Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo. Nos regresamos al uno, las primeras dos parejas. Pedro, Andrés, Juan y Jacobo. Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo. ¡Ya tiene ocho! Ya nomás le faltan cuatro, ¿ok? Entonces vamos a avanzar. Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo. De repente si me oye que empiezo a hablar así, repítalos conmigo para que no se le olvide. A ver, vamos a hacer otra más así. Voltea para arriba. No vea allá. Ah, ok. No vea la página. Pon la main page. Gracias, ok. Oh, no. Ah, los de este lado. Una, dos, tres. Pedro, Andrés. Nomás ellos, ¿eh? No sé una, no que no, nomás ellos. Felipe. Ok. Como que acá están más tres peleques, ¿eh? Como que estaban diciéndolo como que Pedro, como esperando a que alguien más dijera. No, es como que sí me la sé, pero voy a esperar que otro diga para que así ya nomás me le pego. No. Y ya, entre más agarre, más seguridad, lo va a decir más rápido. Va a decir, Pedro, Andrés, Juan, Jacobo, Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo. ¿Ya te lo sabes? You learned them? You got them? A ver, dímelos. No. Ok, vamos a hacerlo otra vez. Ya nomás, es que quiero que se les grabe, en serio. Yo prometí que saliendo de aquí no lo íbamos a ver los 12. Entonces, Pedro, listo, ya está así. Y quisiera después hacer el ejercicio para hacerlo rapidito, pero como de rayo los digamos. Como que si no los decimos en menos de 10 segundos, nos van a llevar a la cárcel. Y que lo agarra la policía y le dice, a ver, venga, dígame los 12 nombres de los apóstoles. ¡Ay! Pedro, Andrés, Juan, Jacobo, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo. Uf, me faltan cuatro, déjenme aprenderlo. Ok, vamos con los últimos cuatro. Ok, ahora, empezamos aquí con uno que nos da como tres nombres, porque mire, Jacobo, hijo de Alfeo, y luego nos va a dar Leveo por sobrenombre Tadeo. Ahora, este Jacobo es, recuerde que hay otro Jacobo, ¿verdad? Porque era Juan y Jacobo. Entonces, el primer Jacobo es conocido como el mayor, este Jacobo de acá, el hijo de Alfeo, es conocido como Jacobo el menor. El nombre de Jacobo también puede ser Santiago. Entonces, en alguna Biblia de estudio puede ser que le cambien el nombre de Jacobo a Santiago. Todo eso es mucha información, ¿no? Pero es nada más para que cuando usted se encuentre con esos nombres, sepa de quién está hablando y no se confunda y diga, pues yo no sabía que Santiago también era apóstol. No es Santiago el escritor del libro. Es otro, pero en realidad su nombre era Jacobo. Pero la derivación también pueden usar el nombre de Santiago. Entonces, Jacobo, hijo de Alfeo, o Jacobo, el menor. Luego, Leveo, por sobrenombre Tadeo. Él fue más conocido por Tadeo que por Leveo. Por eso cuando dije, Leveo era apóstol, la mayoría, varios, escuché por ahí que dijeron que no. Pero en realidad sí, porque Leveo es Tadeo, pero es más conocido por Tadeo. Inclusive hay iglesias católicas que tienen San Judas Tadeo, ¿no? Que le llaman. Pero se refiere a este, al apóstol que lleva el nombre de Leveo por sobrenombre Tadeo. Entonces nosotros nos lo vamos a aprender como Jacobo y Tadeo. ¿Por qué? Porque son los más comunes. Pero sabe que no es el mismo Jacobo que dijimos al principio. Este es Jacobo el menor o Jacobo el hijo de Lebeo. Y de Lebeo ya a mi esposa le da risa cuando uso mis técnicas para aprenderme. Yo dije como el hijo del feo. Y me acuerdo Lebeo. Jacobo el hijo de Lebeo, pero es Jacobo el menor, para que no lo confunda con Jacobo el hermano de Juan. Entonces, Jacobo y Tadeo. Jacobo y Tadeo. Pero Tadeo tiene otro nombre. Su nombre real es Lebeo. Entonces, mentalmente quiero que cuando usted diga Tadeo, en su mente, no lo repita, en su mente nada más se acuerde, también es Lebeo. Entonces, cuando diga Jacobo, hijo de Alfeo, se acuerda. Tadeo, oh, su nombre, ya. Así, de esa manera, cuando lo vea escrito y cuando le pregunten, diga los nombres de los apóstoles, los va a poder decir, y hasta si le hacen preguntas extras, usted le puede echar crema a los tacos. Ok, los últimos dos. Entonces, hacemos esa parejita, la primer pareja del último grupo. Jacobo y Tadeo. Jacobo y Tadeo. ¿Tadeo qué otro nombre tiene? Lebeo. Jacobo, ¿qué otro nombre tiene? El menor o Santiago, ¿verdad? ¿Ok? Simón el cananista. Este también tiene dos nombres. O bueno, es conocido por dos títulos. Usted lo va a encontrar como Simón el celote. O Simón el cananista. Simón el cananista tiene que ver de dónde venía. De Canaán, de la región de Canaán. Pero Simón el celote tiene que ver con lo que se dedicaba antes de venir a Cristo, que era de una secta de los celotes, que estaban celosos por su nación y peleaban contra los romanos. Entonces estos eran los que en las películas que sacan de los tiempos de Jesús son los que andan buscando a los soldados para cortarles el cuello. Esos son los celotes. Y él era de esa secta de los celotes. Entonces es conocido como Simón el celote o Simón el cananista. Pero ya sabemos que nos podemos acordar de este Simón al mencionar a Pedro y nos acordamos, al último está Simón también. Pero Simón Pedro, pero hay otro Simón el cananista, Simón el celote. Y luego terminamos con el último, que no necesita mucha explicación. Judas Iscariote, el que traicionó a Jesús. Judas Iscariote. Entonces, Simón el celote o Simón el cananista. Entonces, dígalo nomás, Simón, ¿verdad? Ok, los últimos cuatro. Es Jacobo, Tadeo, Simón y Judas Iscariote. De nuevo. Jacobo, Tadeo, Simón y Judas Iscariote. Como que estamos medio lentos, ¿eh? ¿Verdad? Puede ser. Ok. So, Jacobo, Tadeo, Simón y Judas Iscariote. Ahora sí. Quítenme la lista. Cierre su Biblia. Cierre su libro, guarde sus notas, cierre sus páginas, quiero ver cuadernos cerrados. Este examen no es con notas abiertas. Yo sé que en la escuela ahora ya se usa, casi todos los maestros ya hacen todo con notas abiertas. Y pues, ¿qué chiste tiene eso? No, hombre, antes teníamos que machetearle, ¿se acuerda? Con 4 por 1, 4, 4 por 2, 8, 4 por 3, así le hacíamos de machetito, se aprendió uno todo. Ahora los... entonces, sin notas, sin nada, ahí veo un cuaderno abierto. Ah, bueno, pero no está viendo, ok, está bien. Ok, tranquilos, tranquilos. Vamos a empezar el examen. Como estamos tres grupos, vamos a primero a poner que este grupo nos dé las primeras cuatro, luego este grupo las segundas cuatro, y este grupo lo que acabamos de aprender, Jacobo, Tadeo, Simón y Judas Iscariote. Ok, ya se lo reporté. Ok, empezamos. 1, 2, 3.
Pedro, Andrés, Juan, Jacobo,
Jacobo. Ok, se repite porque ya alguien metió la pata ahí. Ok, una, dos, tres. Otra vez, hay alguien ahí, se hicieron bolas. Una, dos, tres. Cuarto. Ok, aquí sí se hizo una ensalada. Ahí los revolvieron y los hicieron nudo. Ok, vamos, ok, pónganse listos, ahora sí. Lo vamos a hacer más rápido, ¿eh? Una, ok, piénselo ahorita, les doy chance que lo repasen en su mente. A ver, repásenlo en su mente, no haga trampa. Ok, una. Una, dos, tres. Muy bien. Ok. Ahora lo vamos a hacer al revés. Ustedes van a ser el uno. El uno del primer grupo. ¿Verdad? ¿Cuál era el primer grupo? Pedro. Dijimos que íbamos a cambiar a Juan y luego a Jacobo. Ok. Entonces, Pedro, Andrés, Juan y Jacobo. Ok, ahí les va. Entonces ustedes van a dar el 1, ustedes el 2 y ustedes el 3. ¿Ok? ¿Ok? Ok, listos. ¿Listos? Ok, todo silencio. No queremos confundirlos. ¿Ok? Era Jacobo, Tadeo, Simón y Judas Iscariote. Les vamos a dar otra chance, ¿ok? No los quiero reprobar. Quiero pasarlos a todos, ¿ok? Entonces vamos a empezar igual. Ustedes el 1, ustedes el 2 y ustedes el 3. 1, 2, 3. A ver, ¿quiénes ya se sabían el 3? Ustedes se sabían el 3, ¿verdad? Los 3. Repítanselos a ellos. El tercero. Pongan atención. Pongan atención. El tercer grupo. Una, dos, tres. Ok, es Jacobo, Tadeo, Simón y Judas Iscariote. Jacobo, Tadeo, Simón, Judas Iscariote. Ok, ahora sí ya vamos a empezar con los 12, todos. Ok. Ya, ahora sí, la final. La final, ya vamos a terminar. La final, ok. Entonces, nomás voy a hacer con los dedos así los 4 y luego otra vez los 4 y luego los últimos 4, ok. Entonces, Pedro, Andrés, Juan y Jacobo. Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo. Jacobo, Tadeo, Simón y Judas Iscariote. ¡Yes! Lo logramos. Amén. Mira, hermano, yo sé que este fue un servicio diferente. Si alguien está sintonizando va a decir, ¡wow! ¿Qué iglesia es esa? Pero mire, honestamente, un ejercicio así cuesta trabajo. Solos, aquí entre todos nos estamos retando uno al otro y yo ahora lo reto a que en una semana con el que se tope, donde se lo tope, saliendo del baño, dando la vuelta por ahí, cuando le va a dar el plato de comida, dime los 12. Dime los 12 o no te lo doy. Y de esa manera nunca se nos va a olvidar, nunca se nos va a olvidar, ¿verdad? Ahora déjelo, hago yo solo el ejercicio. Y el que quiera hacerlo solo conmigo, me dice, levanta la mano y lo dice solo. Nos quedan 3 minutos, o nomás voy a hacerlo yo solo. Todos calladitos, no me ayuden. Ah, ok. Pedro, Andrés, Juan. Ah, hermana Connie me ayudó. No me ayuden, no me soplen. Yo alcancé a oír Juan. Ok, okay, denme chance. Una, dos, tres. Pedro, Andrés, Juan, Jacobo, luego Felipe. ¿Ah? Ah, no. Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo. ¿Qué pasó, Samuelito? Me estás queriendo confundir, ¿verdad? Y luego terminamos con, a ver, era Jacobo, luego Tadeo, Simón y Judas Iscariote. Ok, sí lo logré. Ok, aunque me quisieron meter ahí una zancadilla, pero lo logré. ¿Alguien más quiere decir los 12? No, en serio. ¿Alguien que se anime? ¿Pino? ¿Te animas a decir los 12? No. A ver, la hermana Alma. A ver. No soplen. No soplen. Sí, muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, yo me gustaría escuchar a la hermana Ania que nos diga los 12. ¿No? ¿No se lo sabe? Sí, se lo sabe. Ahí de quedito. De quedito. Una, dos, tres. Ayúdale, Marta. ¿Sí se lo sabe? Ajá, Pedro. Jacobo. ¿Los otros? Tomás y Mateo. ¿Y luego los últimos cuatro? Jacobo. Tadeo. Ajá. Simón. Ahí está, sí se lo sabía, gloria a Dios. Ok, perfecto. Estoy seguro que hasta mi hermanita allá arriba ya se lo sabe. ¿Verdad? ¿Sí se lo sabe? Sí, ya se lo sabe. Crystal. Allá está Crystal y ya se los aprendió también. Mira, hermano, en serio que es un reto. Muchos tienen años de cristiano y en serio que no podían decir los 12 nombres y mucho menos los sobrenombres, los apellidos y de dónde eran y por qué esto y por qué lo otro. Entonces, esto ha sido una bendición y ya no estamos en ese 90% que no lo pueden decir. Ahora nosotros somos del 10% que no sabemos los nombres de los apóstoles. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Vamos a orar, bendito Dios. Y bueno, ¿y cuál es la lección en todo esto? Usted ve la diferencia en todos los personajes. En cada uno de los discípulos que el Señor llamó, Él no llamó igualitos, Él llamó diferentes. Unos calladitos, unos que no sabemos nada de ellos, pero sin embargo siguieron haciendo la obra del Señor. Se dice que es muy probable que, no, lo tenía apuntado ahí, no sé si lo vio, pero que Bartolomé parece que fue el que fue a la India a predicar el Evangelio y murió como mártir allá. Pero sin embargo, en el registro del Nuevo Testamento no dice nada. Nomás se nos aparece en la lista y ya. Y así hay muchos que están así y otros que fueron, Dios mío, que hablaban mucho. Y entonces, no importa quién sea usted, cómo sea su personalidad, Dios lo puede usar. No importa cuál sea su trasfondo, Dios lo puede usar. Porque Dios no tiene... Para Dios no es difícil usar a cualquiera de nosotros. Ay, es que qué bueno. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre mío, por tu bendita palabra. Sé que este era un servicio diferente, que era un reto especial para muchos. Pero te doy gracias, Señor, porque ahora hemos salido edificados. Nos aprendimos los 12 nombres de los apóstoles. Pedro, Andrés, Juan, Jacobo, Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo, Jacobo, a Tadeo, Simón y Judas Iscariote. Y gracias, Padre mío, porque en cada uno de ellos tenemos enseñanza y también tenemos admonición para que no imitemos algunas de las cosas que ellos hicieron mal. Pero qué precioso saber que en estos tiempos, Señor, tú puedes seguir usando a tu iglesia de una manera poderosa para que podamos llevar tu palabra y que podamos ser también nosotros enviados, pero para nada querer compararnos o llamarnos con títulos especiales, Señor. Solamente somos siervos inútiles, Señor, porque lo que teníamos que hacer hemos hecho y a veces ni siquiera eso. Así que te pedimos que nos ayudes a permanecer fieles a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.